Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo. Prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas a todos, muy bienvenidos una noche más a Madrid Misterioso. Este programa, el de hoy, va a ser un programa de agenda cultural, de noticias y de actualidad. No trataremos un tema en concreto, sino varios de ellos. Desde los restos del Palacio de Godoy, en Bailén, hemos pasado por allí y la verdad es que imponen. ¿Tendrán fantasmas esos restos? ¿Qué va a pasar con ellos? Actualidad del Templo de Debod. Porque tenemos nuevas noticias de qué se va a hacer con ese templo. Urge que se tape, urge que se cubra. Y también hablaremos de otros asuntos que os pueden interesar. Una exposición de vampiros, jornadas del grupo EPTA, tertulias y conferencias. Y también enseguida vamos a conectar con nuestro compañero Jorge Coello de la revista Gato Negro. Recordaros nuestras redes sociales. Twitter, Facebook e Instagram son simplemente Madrid Misterioso y tenéis que buscar vuestro logotipo favorito, que es el de la luna llena con la osa y el madroño. Pero fijaros bien que en ese madroño hay algo especial, unos ojos rojos que os contemplan. Y un correo electrónico, infomadridmisterioso, todo seguido, infomadridmisterioso@gmail.com. Empezamos con esa actualidad, eventos, cosas que no podéis perderos en Madrid y que tienen, como no, mucha vinculación con lo misterioso. Hoy nos acompaña de nuevo el compañero Jorge Coello, el director de la revista Gato Negro, que muchos nos habéis preguntado por ella y creo que es conveniente también que de nuevo volvamos a hablar de cómo conseguirla, de cuál es el espíritu de esta revista, que no os lo vais a creer, pero la podéis encontrar en muchas tiendas en el centro de Madrid. Vuela, desaparece enseguida y hay más maneras de obtenerla. Jorge, muy buenas.
Hola, buenas. ¿Qué tal, Álvaro?
¿Qué balance haces de el primer número de Gato Negro que ponías hace poco en redes, que te quedan las justas?
Sí, me quedan poquitas copias, una treintena de copias de Gato Negro. Y el balance que hago, pues muy bien, muy contento por la respuesta del público. He visto mucho interés de todas partes de España, no solo de Madrid, sobre todo de Madrid, ¿no? De gente que es de aquí, que la puede adquirir gratuitamente, pero que a la vez pues se suscriben para no perderse ni un solo número. Entonces, entre eso y la gente de fuera, que siendo una revista de temática íntegra o el 90% de Madrid, pues ellos lo que quieren es tener esta edición tan bonita con los temas de misterio, que al final da igual de dónde sean, y con esta portada que ha impactado tanto a la gente.
Sí. Es que la portada es impactante, has apostado por el arte y por ese concepto de ocultura, que ahora, si quieres, hablamos un poquito de él, pero me gustaría saber también, desvélanos desde qué puntos te preguntan o te piden, porque la gente se va a sorprender, la revista Gato Negro.
Bueno, pues desde Asturias, Galicia, me la han pedido, Barcelona, Ibiza, la gente que seguía en Ibiza Tanit también quieren suscribirse a Gato Negro. Canarias, Murcia, Valencia, de todos los puntos de España, de Argentina, me lo han pedido. Y bueno, entonces un poco sorprendido, porque en poco tiempo se ha suscrito, en 2 meses, se ha suscrito más gente que en 2 años haciendo la revista Sanit.
Hombre, como yo digo siempre, la gente de cualquier sitio de España, y en general, a lo mejor ya estoy barriendo demasiado para casa como madrileño, pero yo creo que todo el mundo tiene algo que hacer en Madrid. O sea, por eso que interesan estos temas. Además, siendo temas locales, pero no son nada locales. Porque es que se habla en la revista de grandes pintores, se habla de grandes escritores que tenían una vinculación con el misterio, que es lo que podíamos llamar, gracias a que Javier Sierra nos presta el término, la ocultura.
Sí, es como el artículo de Ismael Cabeza, ¿no? Por ejemplo, de Valle-Inclán. que bueno, no era de Madrid, pero estaba muy ligado a Madrid, ¿no? Y a todo lo que se movía, a toda la gente que movía Madrid en cierta época, ¿no? Como Becker o tanta otra gente, ¿no? O como Rimbaud, que vamos a hablar de él pronto en el número 2 del Anacronópete, eso sí lo puedo decir. Rescatamos un
Ajá.
artículo de Tanit, que salió ya publicado en Tanit hace 2 años, y bueno, considero que es bueno recuperarlo ahora para la gente que no pudo leer ese artículo, que lo tenga ahora en Gato Negro 2. Y bueno, sí, Madrid es un poco, ya lo dije una vez, es la capital del reino, ¿no? Del misterio, ¿no? Un poco, porque al ser tan grande, al tener tanta historia detrás, pues te encuentras, yo veo el misterio por todos lados a los que voy, ¿no? En las estatuas, como hablábamos en otra ocasión, paseando por el Retiro, y después en las iglesias, en tantos y tantos sitios que tiene la capital, que bueno, cuando eres un iniciado, te quedas abrumado, ¿no? De la simbología que hay y de toda la historia que hay detrás de cualquier pequeño hecho, ¿no?
La primera portada es una obra llamada El Lamento por Ícaro. Un cuadro que, bueno, pues parece como jugamos también en Madrid con ese tema, porque parece es Ícaro, pero parece un ángel caído. Como tenemos esa estatua del Retiro y nosotros tenemos nuestro Ícaro también en la calle Mayor. Bueno, también dicen que es otro ángel caído, pero bueno, no se ponen de acuerdo. Pero en realidad es, en definitiva, una estatua que tiene una parte un poco cómica, porque es un ángel que ha caído de cabeza en un edificio madrileño. Así que en Madrid sí que es verdad que, como primera portada, algo sabemos de este tema de los ángeles y de sus misterios. Oye, una pregunta. Ahora que se habla y que nuestros amigos de Reediciones Anómalas van a traer de nuevo un pack sensacional de libros de un autor que tanto echamos de menos, como es Andreas Faber-Kaiser. Sabes que, bueno, este autor, además, publicó mucho en revistas y también tuvo su programa de radio. Que el formato de Gato Negro sea exactamente igual que el formato de la revista Mundo Desconocido, ¿es puro azar?
No, no hay nada al azar en el misterio, creo yo, por lo menos en lo que yo hago. Intento que todo tenga un sentido, incluso que haya simbología en el diseño de las propias páginas de Gato Negro, de los artículos, cuando se puede, claro. Y nada, no es casualidad, ¿no? O sea, yo ya tenía pensado hacer algo del tamaño de Mundo Desconocido. Y bueno, se presentó la ocasión con Gato Negro y la verdad es que es un formato muy cómodo.
Sí.
Más o menos es el tamaño de Mundo Desconocido, puede tener 5 milímetros más o menos por un lado o por otro, ¿no? Pero más o menos pues recuerda a ese formato, aunque no es de lomo y es de grapa, tan mítico y de una revista que marcó a tanta gente, ¿no? El trabajo de Andreas y toda la gente que movía en esa revista. Entonces, es un homenaje, sí, es un homenaje a Mundo Desconocido.
Pues un homenaje a Mundo Desconocido, que yo creo que es merecido, y además esa revista ha significado mucho para muchos de los que amamos el misterio. Y no, te voy a decir que no es cuestión de 3 o 4 milímetros. A lo mejor me quedo largo si digo que la diferencia son 2 milímetros entre Gato Negro y Mundo Desconocido. Pero bueno, además este formato es muy, muy asequible para llevar en la cartera, en el bolso, en la mochila. Y cuando lo encuentran en las tiendas, bueno, tengo que decir que no siempre se puede ver, porque es que vuela. Es que cuando deja un taquito de revistas Jorge, pues ese mismo día o al día siguiente puede que no queden.
No, no me da tiempo a repartir, me da tiempo a reponer, como yo digo, revistas, ¿no? En los sitios en los que he dejado revistas, pues al día siguiente o a los 2 días o en el mismo día, pues la revista desaparecía, como por arte de magia. Entonces, bueno, ha estado repartida en zonas un poco clave de Madrid
Sí.
y, bueno, espero poco a poco. Con el número 2, 3, 4, 5, pues ir ampliando la tirada y que llegue a muchos más sitios, o que no haya personas, como el otro día en la conferencia del grupo ETA de Clara Tauces, que se me acercó una chica y me dijo que llevaba semanas buscándola y que no, que sí tenía una copia porque no encontraba Gato Negro por ningún lado. Entonces, en ese sentido, pues muy contento. Ya te dije que por la respuesta de la gente, ¿no?
Sí.
Sí.
Oye, y dime una cosa, está muy presente en la revista la cultura, las noticias y la agenda que hay en Madrid. Que bueno, otra cosa no, pero eventos tipo presentaciones o conferencias o coloquios, hay tantos que no da tiempo a cubrirlos todos. Cuéntanos un poquito, bueno, pues de qué temas habéis hablado o se ha hablado en la revista referente a estos eventos y también temas que se van a hablar en un futuro.
Bueno, hablamos, es un poco la sección que ya había en Tanis de Misterios Express, ¿no? Uh-huh. Un poco de noticias, el misterio de eventos o, bueno, pues si se ha editado algún libro en concreto, noticias, el misterio, ¿no? O noticias astronómicas también, que están ligadas al misterio, como hablábamos en Tanis. Pero aquí, claro, en Madrid, pues te encuentras con que hay muchos eventos, o sea, cada mes, ¿no?, de presentaciones de libros, conferencias, pues en este caso del Grupo EPTA. Y en Gato Negro 1 hablamos de la charla, de la presentación que hizo en la UNAC de Callao Javi Pérez Campos sobre su libro Los Guardianes. Uh-huh. Allí pude conocerlo ya personalmente, una persona encantadora. Y también habló brevemente, porque es una mini sección que se ampliará, claro, sobre la conferencia que ofreció Javier Sierra en la Asociación de Escultores y Pintores de España, hablando sobre Leonardo da Vinci, sobre un poco sus misterios, ¿no?, de la Semana Santa, un poco la Gioconda, hablando un poco de todo, que nos dejó a todos abrumados con esa charla. Uh-huh. Es una persona, Javier, que bueno, supongo que todos los fans del misterio estarán de acuerdo conmigo, que podríamos estar horas escuchándole hablar, ¿no? Y eso es un poco el breve, los breves que hago en esta sección de los eventos, que se ampliará, y en el número 2 de Gato Negro haremos también una crónica un poco más extensa de las conferencias del Grupo EPTA.
Cuéntanos de las que has ido, cuáles te han sorprendido, cuéntanos un poquito, porque el Grupo EPTA, para que nos esté escuchando por primera vez, vamos a poner en antecedentes, es un grupo que se dedica a partir de los años 70 a la investigación paranormal. En su origen fue fundado y creado y capitaneado por un sacerdote, el padre José María Pilón, jesuita, radiestesista, especializado en utilizar el péndulo y las varillas, incluso en encontrar a personas desaparecidas, y es un grupo multidisciplinar que tiene periodistas, sensitivos, físicos, o sea, también personas especializadas en la ciencia para explicar lo que sucede en lugares que nosotros llamamos encantados desde diferentes perspectivas. Muchos conoceréis a sus dos cabezas visibles, por así decirlo, porque son las que su actuación es más espectacular, que son los dos medium o sensitivos que tiene el grupo, Aldo Linares y Paloma Navarrete, la mítica Paloma Navarrete. Cuéntanos, Jorge.
Pues la primera conferencia fue de Enrique de Vicente, que me sorprendió porque, bueno, siempre es mágico ver a Enrique hablando también, ¿no? Y me sorprendió por el hecho de que lo que puede llegar a contar una persona en solo 10 minutos, ¿sabes? Porque yo, de hecho, grabé parte de la intervención, la grabé con el móvil, con el micrófono, para hacer la crónica. Y cuando crees que lleva 40 minutos hablando, te das cuenta de que solo lleva 10 minutos hablando, ¿no? Entonces, es una de esas conferencias que te deja bien la barriga.
No, y además
te deja lleno, porque en una horita que hablo, hora escasa, hora y 10 minutos, una cosa así, la verdad es que contó muchísimas cosas sobre el fenómeno OVNI. Uh-huh. Y después también me encantó la conferencia que dio Vicente Casaña.
Qué bueno.
Y hay otras a las que, bueno, pues por cuestiones de trabajo o de salud incluso, pues no he podido asistir, pero ha estado pues gente de Gato Negro allí presente y bueno, ahora deseando ir a la de Javier Sierra también.
Hombre.
Que será la última en marzo, creo. El 18, 19 de marzo, si no me equivoco, algo así. Y bueno, el otro día pude estar con Clara Tauces. Y bueno, es un lugar de encuentro también para conocernos todos cara a cara, para que repartir algunas revistas a aquellos fans que te miran así con curiosidad, como diciendo, este es el de Tanit, este es el tío de Tanit, el de Gato Negro. Y para conocernos personalmente, pues como he conocido también a Paloma Navarrete, al Sol Blanco Soler, a Dolly Linares ya lo conocía, pero bueno, que es un lugar de encuentro también que bueno, ver caras conocidas y conocer a otra gente, pues eso siempre se agradece y reconforta, ¿no?
Bueno, pues el tema cultural, el tema de eventos, presentaciones de libros que por suerte siguen saliendo y hay nuevas iniciativas, y también el tema de las conferencias, donde podamos llegar el equipo de Gato Negro, pues allí estaremos, como esperamos estar presentes de alguna manera la semana que viene, el martes 3 de marzo, en la FNAC de Callao, a las 7:30, se va a liar mucho, pero para, en el mejor de los sentidos, por la presentación de El legado del oso. ¿Quién no se acuerda de aquella época de Misterio, capitaneada por uno de los precursores en España en la divulgación mediática, como fue Fernando Jiménez del Oso? Bueno, pues su hijo ha hecho una especie de memorias noveladas sobre sus experiencias y cómo conoció la parte más íntima de su padre, de Fernando Jiménez del Oso, y vamos a conocer a un Jiménez del Oso completamente distinto, más allá de las cámaras, de los focos y de los micrófonos. Así que ya os digo, esa es otra cita que seguro estará presente de alguna manera en Gato Negro, Jorge.
Sí. Yo creo que esa charla, esa presentación del libro va a ser mágica. Será una de las presentaciones del año, aunque vengan muchas otras luego. Yo creo que esta es una presentación clave de un libro del misterio y deseando poder estar allí presente y compartir un momento mágico.
Oye, Jorge, para terminar, ¿cómo se puede suscribir la gente que pues me ha escrito gente de Toledo, además que Onda Madrid se escucha también en Toledo, llega hasta allí la frecuencia, las provincias limítrofes o más lejos, Galicia, Asturias, Cataluña, ¿cómo puede conseguir la gente con total comodidad que tú le mandes la revista a casa?
Bueno, pues pueden escribirme un mail sencillamente o contactarme por redes sociales, ¿no? Mi mail es jorgejcoello@gmail.com, y pueden escribirme a ese mail directamente y bueno, ahí ya hablamos y ya vemos de la manera más fácil, más cómoda, para que puedan tener su ejemplar de Gato Negro, su primer ejemplar, que no queda mucho, os aviso, queda una treintena de copias y después ya desaparece.
Claro.
Y es una pena, la verdad, si alguien decide suscribirse y dice, bueno, me espero el número 2, yo no lo haría, porque pierdes el número 1, que es la colección. Yo considero que es una revista de colección. Supongo que, espero que con los años la gente, por lo menos, aunque sea individualmente, algunos la consideren una revista de culto. Y bueno, creo que es una oportunidad, que aún hay copias disponibles, no en los locales, sino copias que tengo yo pues en casa guardadas de reserva, pues suscribirse a esta revista, que supongo que con el tiempo dará mucho que hablar.
Seguro, porque además ya lo indicas, ¿eh? No engañas a nadie. Edición limitada, lo pone en la portada. Gato Negro, la primera revista de leyendas y ocultura de Madrid. Jorge, pues contactaremos de nuevo contigo tan pronto como tengas ya en el horno el número 2 para que nos avances el sumario y nos cuentes alguno de los temas.
Vale, genial. Perfecto, Álvaro.
Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Oye, por cierto, que es el cumpleaños de Jorge Coello. y como en directo a lo mejor no me hubiera dejado con él delante, pues ahora cojo y le felicito y le tiro de las orejas como tiene que hacerse. Muchas felicidades, Jorge, y saludos a Joel, que también nos escucha. Y continuamos con los contenidos porque tenemos algo muy interesante, yo creo que así os lo va a parecer. Hace no demasiado, yo estaba visitando el templo de Debod, que además Jorge se vino conmigo, el templo egipcio que tenemos en Madrid. Más de 2.200 años nos contemplan desde una explanada en el Parque del Oeste, donde, por cierto, hubo una gran batalla y donde además hay quien dice que haya quedado pululando una energía muy especial, especial en el mal sentido, porque bueno, sería la energía del sufrimiento, de la batalla, de la guerra, de la pelea. Cuartel de la Montaña, Parque del Oeste. Pero no mira hacia el oeste, mira hacia el este. El templo de Debod, como en su origen, estaba orientado hacia el este, en las orillas del Nilo. No quiero contaros mucho sobre el tema, tenéis a vuestra disposición un programa que hicimos con todo, todo y absolutamente todo. Antonio Martín Flores, el conservador del templo, nos contó todos sus secretos y todo lo que tienes que saber. Ese podcast, ese audio, que lo tienes en la web de Onda Madrid y también lo tienes en iVoox, te vale perfectamente para ponerte los cascos y adentrarte en este templo que, por suerte, vuelve a ser visitable después de mucho tiempo que estuvo cerrado y en obras. Te sirve de audioguía. Bueno, pues la última noticia nos dice que el Ayuntamiento de Madrid ha cambiado de opinión y va a acelerar el plan para cubrir el templo de Debod. El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este martes, a propuesta del PSOE, abrir un concurso de ideas a partir del año 2021 para cubrir el templo de Debod. La proposición, firmada por PP, PSOE, Madrid y Ciudadanos, ha sido respaldada por unanimidad, también con los votos de Vox, y se desbloquea una situación de parálisis burocrática de 2 años y de incumplimiento legal de más de 4 décadas. El templo egipcio debería haber estado cubierto desde el día en que se inauguró, el 18 de julio de 1972. De esta manera, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, asume la urgencia y acepta un trámite que licitará la obra de la nueva estructura de esta en esta legislatura, para construirla en la siguiente. La idea del futuro museo saldrá del informe técnico sobre el estado de conservación que elabora un grupo de trabajo convocado en 2018 por el Ejecutivo de Manuela Carmena. Hace una semana, Luis Lafuente, director general de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento, informó, en este caso este artículo es del País, de que durante los 4 años de este mandato se dedicarían a analizar y conocer cómo se encuentra el templo. Y la siguiente legislatura lo cubriremos, aseguró. Los plazos se han visto acelerados por las críticas de Khaled El Enani, ministro de Antigüedades y Turismo de Egipto, y la presión en la Cámara del Grupo Socialista, que ha reclamado una intervención de urgencia una vez se conozcan los resultados del estudio de conservación. El texto firmado por los 3 partidos municipales demanda la implicación del Ministerio de Cultura con la participación del Instituto de Patrimonio de Cultura de España, el IPCE. Una vez sean adoptadas las medidas urgentes y realizado el diagnóstico completo del estado de conservación del templo, el ayuntamiento deberá redactar un plan director para el templo y entonces iniciará los trámites necesarios para la convocatoria del concurso de ideas que permitirá cubrir el templo de Debod, con la solución más apropiada según los informes emitidos al respecto. Para Mar Espinar, concejala del Grupo Municipal Socialista de Madrid y portavoz, la aprobación es importante porque están los 3 grupos implicados en la conservación del monumento. No se parará un proceso iniciado por el equipo de gobierno anterior y haremos un frente común para favorecer el templo. El edificio, que se construyó hace más de 2.200 años entre Asuán y la primera catarata al sur, lleva casi medio siglo expuesto a condiciones climáticas inexistentes en su localización original y esto afecta a su integridad. Por eso, la UNESCO determinó en 1959, como condición para asumir el regalo de Egipto, que la donación sucedería si se garantizaba la conservación y seguridad. De los otros templos regalados, Dendur, Tafa y Elisilla, y el portal del templo de Calapsa, solo el situado en Madrid no está cubierto. España pidió una moratoria porque no tenía las condiciones financieras para afrontar el proyecto, un plazo provisional que se ha prolongado más de 4 décadas. Entre las amenazas que señalan los especialistas se encuentran los cambios climáticos drásticos, los inviernos fríos y húmedos y en ocasiones con heladas, la exposición a la polución constante y los vientos que afectan a las paredes, las inscripciones, los relieves y su estructura. El vandalismo también es importante. La piedra arenisca original es muy débil a estas alteraciones y los arquitectos egipcios no usaban argamasa como sistema de unión de los bloques. Los relieves egipcios son delicados y muy sofisticados, sensibles a los cambios. La expresividad de los muros del templo está amenazada por una humedad sin regular en el interior del templo. Sin duda alguna, la mejor manera para evitar estos peligros para la piedra, la estructura y el monumento sería cubriéndolo o transfiriendo al interior de un edificio mayor, sostiene el egiptólogo Antonio J. Morales. Es una decisión positiva y necesaria, afirma, para señalar el riesgo real de que el templo sufra cambios irreversibles. Además, indica que todos los problemas a los que se enfrenta el monumento por su falta de protección podrían resolverse si el templo contase con unas condiciones equilibradas, una climatización adecuada y un uso inteligente de un espacio que puede ser un excelente medio de educación, respeto y disfrute de la ciudad de Madrid. Los regalos son para cuidarlos y en el caso del monumento procedente del antiguo Egipto, más cuidadosos deberíamos ser. Bueno, pues más o menos esto es lo que contiene la nota de prensa sobre este asunto. Es verdad que hace poquito, este mes de febrero, estuvo el exministro de Antigüedades egipcio, Zahi Hawass, este hombre que además es arqueólogo, que con 72 años que tiene sigue al pie del cañón y su entusiasmo nunca decrece, pues visitó Madrid y, bueno, pues ahora sí, en el mal sentido, nos dio un tirón de orejas a los madrileños porque nos dijo que deberíamos cuidar más este templo, deberíamos protegerlo y si no lo hacemos así, deberíamos devolverlo de alguna manera. También hay que decir que este hombre, que siempre es muy polémico en sus declaraciones, ha dicho que él quiere recuperar para Egipto no el templo, que fue un regalo, vamos a decirlo, con documentos detrás, sino algunas piezas que él piensa o considera que han sido expoliadas en el pasado a Egipto. Bueno, no tenéis más que ir al Museo del Louvre en París, no tenéis más que pasear por París o no tenéis más que ir al Museo Británico o al Museo de Berlín. En todos estos museos tienen un montón de piezas egipcias, algunas obtenidas de forma, vamos a decir, alegal. Tales ejemplos son la piedra Rosetta, esa piedra descifrada por Champollion, que fue imprescindible para saber qué nos quieren decir los jeroglíficos egipcios, y también por otra parte el busto de Nefertiti. Dos piezas además que son joyas que, bueno, Zahi Hawass está en una cruzada por ver si se recupera. Él vino a Madrid en el contexto de la exposición de Tutankamón, la tumba y sus tesoros, esa exposición en la que se pueden ver copias exactas de todos los objetos, que son muchísimos, que fueron encontrados en la tumba de este faraón niño, de este faraón que tiene esa parte tan mágica y misteriosa, y que, por ejemplo, pues de alguna manera a todos nos ha llamado la atención su máscara, a todos nos ha llamado la atención ese hallazgo de Howard Carter, ya lo hemos mencionado aquí, y también nos ha llamado la atención mucho la famosa maldición. En fin, deciros que estuve entrevistando a Zahi Hawass y tenemos el audio para que podamos rescatar esa entrevista. Y la verdad es que ahora lo vamos a escuchar. Durante la entrevista, este hombre se cargó uno tras otro todo lo que consideramos misterios egipcios, que por supuesto yo no podía marcharme de una entrevista con Zahi Hawass sin preguntarle sobre quién construyó las pirámides, qué misterios tiene la Esfinge, aunque también le pregunté por el templo de Debod y por este faraón, por Tutankamón, por supuesto. Os recuerdo que en el IFEMA, en el espacio 5.1, podéis todavía contemplar, y yo lo recomiendo, vamos, de todas todas, la exposición de Tutankamón. Vamos a escuchar la entrevista con Zahi Hawass.
¿Está de acuerdo con que en otros museos del mundo se expongan piezas originales sacadas de Egipto o cree que es mejor, como en esta exposición, hacer réplicas?
Yo pienso que Tutankamón es el rey más famoso de la Tierra y ahora mismo Egipto no puede construir el trono para viajar, los ataúdes, las capillas, eso ya no puede abandonar Egipto, ¿no? Y si muestras los objetos reales de Tutankamón, no los puedes tocar, pero aquí sí los puedes tocar y puedes aprender. Yo realmente pienso que esta exposición es mágica y que va a llegar a los corazones de los niños y de las personas y van a poder aprender más sobre la magia de Tutankamón.
¿Cree que puede haber algún descubrimiento más en la tumba de Tutankamón? ¿Tal vez alguna cámara por descubrir?
En primer lugar, nada. Más allá del muro del norte, no hay nada más allá del muro del norte de Tutankamón. Esto lo he estudiado yo muy bien. Es una teoría que no tiene ninguna evidencia básica en absoluto. Han utilizado 4 radares y se muestra que no hay nada. Pero ahora estoy haciendo excavaciones en el Valle de los Reyes. Llevo haciéndolo los últimos 3 años en el Valle de Occidente y de Oriente, y otro que se llama el Diamond Valley, el Valle de... Y yo creo que pronto vamos a revelar descubrir una tumba intacta porque he encontrado en el Valle Occidental muebles de oro y una tumba que tiene artefactos que utilizaron los egipcios para construir una tumba. Eso lo encontré hace una semana. También un taller de momificaciones de todas las tumbas que utilizaban los egipcios para hacer una momia. Y siempre digo, nunca se sabe lo que los secretos que esconde Egipto. Y yo estoy desvelando muchos secretos en el Valle de los Reyes ahora.
Usted tiene 72 años y todavía está apasionado por la arqueología. ¿Qué hallazgo le gustaría presenciar o anunciar? ¿Tal vez algo relacionado con la tumba de Nefertiti?
Esto es mi sueño, por supuesto. Estoy excavando ahora y es una excavación más grande de lo que encontró, de la que realizó Howard Carter, y espero descubrir la tumba intacta de la reina Nefertiti, pero estaré apasionado por la arqueología hasta el minuto en que abandone este mundo. Yo soy apasionado y me dedico a la arqueología por el misterio y por la magia.
La tumba de Tutankamón fue encontrada prácticamente intacta. ¿Esto es algo raro o cree que puede haber algún otro descubrimiento de una cámara intacta?
No, hay nada especial. Nunca se sabe lo que esconde, los secretos que esconde el Valle de los Reyes, ¿no? El Valle de los Reyes todavía tiene muchos secretos por encontrar. La tumba de Ramsés VIII, por ejemplo, y lo más importante es que todas las tumbas de las reinas de la dinastía XIII y los niños están en el valle. ¿Dónde? Pues a lo mejor lo encuentro yo pronto.
¿Qué porcentaje crees que aún está por descubrir, sepultado bajo las...
Que hasta ahora hemos encontrado el 30% solo de nuestras momias, que hay un 70% que sigue enterrado bajo tierra.
¿Y qué hay de la tumba de Cleopatra?
Llevo buscándola con Carly Martínez de la República Dominicana durante los últimos 12 años, pero hoy en día puedo anunciar, sí, seguro, a Cleopatra nunca se la enterró en el templo de Darus. Ahora creo que la enterraron en una tumba que se construyó junto a su palacio. El palacio y la tumba se encuentran bajo agua ahora mismo.
Acerca de la Gran Pirámide, ¿queda algún misterio por resolver? ¿Alguna cámara secreta o subterránea?
Yo soy el director científico que revela el trabajo de los japoneses y de los franceses, y me han dicho en un informe que tras la principal entrada hay un vacío. Y les hemos dicho, la entrada a la pirámide, pues que este vacío lo levantaron para construir pasillos, y dijeron que hay otro vacío, otra cámara, 30 metros más allá de la Gran Galería. Necesitamos que nos den más evidencia. Yo creo que en un mes, a partir de ahora, me darán un informe para ver qué se ha encontrado en la pirámide. Pero pienso que las puertas secretas que se han encontrado en la Gran Pirámide son las más fascinantes, y el descubrimiento, lo que el papari encontró, el más viejo, es el descubrimiento más importante. La que nos habla sobre la construcción de la Gran Pirámide. Y Y esto, pues desde luego, acaba con todas las tonterías de los aliens y lo que se dice hoy en día al respecto.
Hoy en día sabemos con certeza quién y cómo construyó la Gran Pirámide.
Sí, sí, absolutamente. Y he publicado un libro, dando evidencia de cómo se construyó la pirámide. No hay ninguna duda de Khufu fue el constructor. Si llegas a la Gran Pirámide hoy y te levantas como un laico, la miras y te preguntas, ¿podríamos hacerlo hoy en día? No, no se podría hacer hoy en día. Claro que contratar 10.000 trabajadores al día durante 32 años. ¿Por qué hicieron esto? Hoy en día no se hace, pero los egipcios, esto se hace. Era una nación que hacía estas cosas y por eso construyó estas pirámides.
¿Cree que la gran esfinge de Giza puede ocultar algún secreto?
La gente piensa eso, ¿no? Que debajo de la esfinge hay evidencia de una civilización perdida. Yo he visto que empezó a subirle el nivel del agua en la esfinge y yo hice un taladré 30 metros por todas partes y la esfinge es una roca viva y no hay nada debajo, es una roca puesta allí.
¿Cuál es el mayor misterio sobre Tutankamón?
Yo creo que ya no hay ningún misterio. He averiguado cómo murió, he averiguado cosas sobre su familia, pero debido a su magia, incluso fijándonos en cualquier objeto se puede descubrir algo. Estaba fijándome en la gran capilla y nos encontramos que el nombre de Tutankamón se había escrito Tutamón, no, sin el Ankh. Y pensamos que esto es porque la persona que hizo la réplica se equivocó. No, el error viene del escritor antiguo y todos los días encontramos cosas. Si te fijas en el trono dorado, puedes sentir el amor entre Ankhes Enamón y Tutankamón y la máscara dorada. Es increíble fijarse en cómo se hizo esta máscara. Realmente pienso que la magia de Tutankamón nunca acabará, que seguirá para siempre.
¿Qué opinas sobre el Gran Museo Egipcio que se va a inaugurar este año 2020?
Estamos abriendo en octubre un museo que va a ser el mayor regalo de Egipto al mundo. Es el proyecto más grande cultural del siglo XXI y he construido otro museo que se llama el Museo de la Civilización y es increíble. Yo va a hablar de la historia de Egipto desde la prehistoria hasta hoy.
¿Ha visitado usted el templo de Debod, el templo egipcio que tenemos en Madrid?
Have you visited in Madrid an Egyptian temple we have called the Debod?
Sí, muchas veces.
And what do you think about it?
Oh, we gave it as a gift to Spain.
Nosotros fue un regalo nuestro a España.
And the salvage of the monuments of Nasser Kanem. And therefore
it's a gift to Egypt. Es un regalo de Egipto a los españoles. Y nos amamos a los españoles y respeto mucho a la reina Sofía, que venía a visitar las excavaciones todo el tiempo, y uno de mis grandes libros donde escribo sobre Tutankamón, fui al palacio, su palacio, y le di este libro como muestra de nuestro amor a España.
¿Crees que será posible recuperar para Egipto la piedra Rosetta?
Do you think you will ever get back the Rosetta Stone?
Es una batalla que estamos librando, ¿no? Con una petición para pedir la máscara de Nefertiti y la piedra Rosetta, y que vamos a hacer que su vida sea un infierno hasta traerla de vuelta.
Pues es una gran noticia que, haciendo caso a los expertos y descartando las opiniones de aquellos que dicen que va a quedar más feo el paisaje del Parque del Oeste, pues haciendo caso también al propio Zahi Hawass, pero sobre todo a los expertos en estructura y en arquitectura, y también en los expertos en el propio templo de Debod, pues haciendo caso por fin los políticos, que para eso están, hayan decidido ponerle una solución rápida, lo antes posible, al deterioro peligroso y preocupante que tiene el templo de Debod. También te recomiendo que lo vayas a ver ya, pero ya estás tardando, porque en el momento en el que lo tapen, que es lo que van a hacer, taparlo con algún tipo de estructura que puede ser incluso súper interesante porque puede ser, no voy a decir más bonita que el templo, pero si construyen un museo bonito encima de ese templo y además de ver el templo de Debod, podemos ver otras piezas egipcias, una especie de museo del templo de Debod o museo egipcio madrileño, porque piezas tenemos algunas, las tenemos en el Museo Arqueológico Nacional, pues bueno, si se decide esto, todos vamos a ganar. Ya no por el selfie o por la foto que te vayas a hacer allí, porque la foto poco valor tiene comparado con ese monumento que se está perdiendo, sino también por impregnarte en la sabiduría antigua, que allí puedes ver de todas maneras. Y como digo, puede ser esa una opción, construir un museo bonito, estéticamente, que ocuparía bastante en la explanada del templo de Debod, o bien, la opción B, cubrirlo con una estructura más o menos transparente, o a ratos transparente, o que emule mediante fotos, mediante impresiones, la estructura del templo. Y dentro de esa estructura transparente o traslúcida, pues poder entrar a ver el templo. ¿A vosotros qué os parecería mejor? ¿Qué idea os gusta más? Y por cierto, si nos escucha algún arquitecto, pues anímate a participar en el concurso de ideas que va a hacer público el ayuntamiento. A lo mejor, gracias a escuchar esto, tu propuesta es la más aplaudida y nos lo puedes contar. ¿Cómo nos lo puedes contar? Pues recuerdo ahora las vías de contacto del programa. A través de redes sociales solemos atender los mensajes privados, Madrid Misterioso, pero hay un correo electrónico directo y sencillo. infomadridmisterioso@gmail.com. Y bueno, para el tema de las rutas que organizo por Madrid, si te quieres venir conmigo de ruta, pues nada, muy sencillo. Entras en rutasmisteriosas.es y ahí podemos, o mejor dicho, puedes elegir un itinerario que te apetezca, que te guste, dentro de las varias actividades que hacemos.
Madrid Misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Durante casi 90 años han estado ocultos a la vista las escaleras originales y los sótanos del Palacio de Godoy. Ahora el ayuntamiento quiere recuperarlos porque forman parte de la historia de Madrid.
Hay lucernarios tanto en esta parte de aquí como aquí, era la manera de iluminar los sótanos entonces, ¿no? Está en perfecto estado de conservación, como veréis. Incluso en estas partes también se conserva el suelo, con lo cual creemos que tiene muchísimas posibilidades para ponerlo a disposición de todo aquel que quiera visitarnos.
El proyecto cambiaría el sistema de construcción del túnel en un tramo de 50 metros.
En esta parte sí que tenemos que poner unos pilotes horizontales, bajar un poquito más por debajo del túnel, poner unos pilotes horizontales que protejan las ruinas y a partir de ahí trabajar.
Hay que esperar la respuesta de la Comunidad de Madrid, que es la que tiene las competencias para decidir la conservación de estas ruinas.
Escuchábamos un fragmento del Telenoticias en Telemadrid, firmado por Teresa Iborra, la reportera, y también con la voz de Paloma García Romero, delegada de Obras y Equipamientos, sobre el hallazgo más importante que hemos tenido en Madrid recientemente, de un trozo soterrado, un trozo que fue destruido durante las obras de la calle Bailén, del antiguo Palacio de Godoy. Y dice la nota de prensa de Madrid, por ejemplo, lo podemos ver en ABC y en Madrid Diario, los restos del Palacio de Godoy serán integrados en la arquitectura del proyecto de Plaza de España y su entorno. Así lo ha anunciado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en un desayuno informativo de Nueva Economía Forum, tras exponer que el Ayuntamiento de la capital propondrá a la Comunidad de Madrid la conservación in situ de esos restos hallados en la calle Bailén. Los detalles de esta propuesta del consistorio todavía se están definiendo, pero se espera que sea necesaria una modificación del sistema constructivo del túnel proyectado en el tramo de aproximadamente 50 metros que ocupaban los restos del palacio. Estos trabajos, al igual que el resto de la remodelación de Plaza de España y su entorno, serán desarrollados por el área de obras y equipamientos. Respecto al resto del túnel, se ejecutará a cielo abierto por el denominado sistema de cut and cover, consistente en ejecutar dos pantallas de pilotes a ambos lados de su traza y luego una losa de cubierta para posteriormente proceder a excavar el vaciado del túnel. En lo referente al tramo de los restos arqueológicos, el túnel deberá ejecutarse por el sistema belga, que es el que se utiliza en las minas. Así, se realizarán unos paraguas de micropilotes horizontales que permitirán la excavación del túnel bajo las ruinas sin alterarlas, algo que sí sucedería si se trabajara desde la superficie. Pero el mayor reto al que se enfrentan los equipos técnicos será trabajar en el estudio de la integración de estos hallazgos dentro del espacio público de superficie. De esta manera, el ayuntamiento está aprovechando la situación para tomarla como una oportunidad, ya que esta pieza de historia podría dar lugar a la creación de un centro de interpretación de la evolución de la ciudad en la cornisa monumental de Madrid. Con esta propuesta, el alcalde pretende demostrar la apuesta que hacen desde el ayuntamiento por la conservación del patrimonio histórico, una solución que permitiría divulgar el pasado de la ciudad a la vez que se construye el Madrid del siglo XXI. Al mismo tiempo, la musealización de los restos del Palacio de Godoy se convertiría en un nuevo referente cultural y turístico en una de las zonas más visitadas de la capital. Estos restos fueron encontrados hace 5 meses en la calle Bailén, durante las obras de la Plaza de España y su entorno. En ese momento se paralizaron las actuaciones de ese punto y se comunicó el hallazgo a la autoridad competente de la materia, la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. Desde entonces, y en permanente coordinación con la Administración Autonómica, se han desarrollado las excavaciones que han dado lugar a la propuesta que ahora va a hacer el consistorio. Este hallazgo no ha retrasado ni paralizado las obras de remodelación de la Plaza de España, al afectar solo a un 10% de su superficie total. Por ello, se ha llevado a cabo un cambio en el plan de trabajo para adelantar otras actuaciones previstas. De esta manera, se está interviniendo actualmente en la calle Ventura Rodríguez y en la plaza de Emilio Jiménez Millas. En lo que la propia Plaza de España se refiere, se ha procedido a la impermeabilización del aparcamiento y próximamente se iniciarán los trabajos anteriormente citados en superficie. Bueno, tengo que deciros que pasear por el eje Plaza España, Gran Vía, Bailén, muy cerquita también del camino que conduce hacia el Templo de Debod, Cuesta de San Vicente, Jardines de Sabatini y si me apuras, el Campo del Moro. Transitar por esa zona es harto difícil, está toda cubierta de andamios. Decían por ahí que cuando quiten todos los andamios de Madrid va a ser una ciudad más maravillosa de lo que lo es ahora mismo. Pero eso es muy difícil porque cuando acaban unas obras, en Madrid ya sabéis que se meten en otras. Tenemos adicción por acometer remodelaciones, reestructuraciones, saneamientos de fachadas. En fin, también es lo que tiene Madrid, que tiene muchas capas de historia. Tengo que decir que me encanta que se vaya a conservar esos restos de un tercio, atención, un tercio subterráneo del antiguo Palacio de Godoy. Porque verdaderamente forma parte de nuestra historia y, como digo, tantas otras veces durante las obras de edificios que se han remodelado se han encontrado materiales antiguos y estancias antiguas y lo que se ha hecho con ellas ha sido terrible, desde cubrirlas con hormigón y punto, hasta hacer, digámoslo así, una reestructuración que ha afectado a ese patrimonio, hasta de alguna forma retocarlo y en definitiva nos hemos perdido los madrileños muchas cosas que hubieran sido interesantísimas para ver a nivel arqueológico. Ese Madrid perdido y ese Madrid ya imposible de recuperar. Esto ha pasado en muchísimos edificios, tanto encontrar esqueletos y cuerpos, como ya sabéis que os he contado alguna vez, que se encontraron en la estación de metro de Tirso de Molina, que se encontraron también en el Museo Reina Sofía. Durante 3 siglos fue Hospital General de Madrid. Yo apostaría que todavía hoy hay esqueletos en el Reina Sofía. Luego preguntamos que por qué en ciertos lugares hay apariciones fantasmales. Dentro de poco os voy a traer un caso bastante interesante y nunca divulgado sobre estos asuntos. O, por ejemplo, en la mítica Casa de las 7 Chimeneas, donde también, según los más aventurados, se encontraron 2 esqueletos y según las fuentes a lo mejor más fiables, al menos 1 esqueleto que podía pertenecer a esa dama de las 7 chimeneas, de la que algún día también hablaremos, le dedicaremos un programa solo a ella porque se lo merece. El palacio se considera o se llama Palacio del Marqués de Grimaldi o Palacio de Godoy. Es una residencia que se ubica en la calle Bailén, casi enfrente del Palacio Real, muy cerquita del Senado, y fue proyectado por Francisco Sabatini, realizando las obras durante los años 1776 hasta 1782, ocupado durante unos años por Manuel Godoy, que se llama así por este político español, primer ministro de Carlos IV entre 1792 y 1798, y hombre fuerte en la sombra de esa España de principios del siglo XIX, hasta el año 1808. Bueno, tiene un montón de títulos nobiliarios y ya digo, fue un hombre muy influyente. En la actualidad, el palacio es la sede del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y depende del Ministerio de la Presidencia del Gobierno en España. También se puede visitar, enteraros bien porque se puede visitar bien. Y lo que más interesante puede ser de todo esto, tal vez, es lo que os comento, cuando se abandona una parte de ese palacio. Desde que se iniciaran las obras de la Plaza de España en el año 1909, con el derribo del cuartel de San Gil, se empezó a plantear el ensanche de la calle Bailén, con el consiguiente derribo de parte del Palacio del Almirantazgo, que también se llamó así. Sin embargo, las desavenencias entre el Almirantazgo y el Ayuntamiento de Madrid no se solventaron hasta 1925, cuando empezó la construcción del nuevo Ministerio de la Marina en el Paseo del Prado. También, por cierto, imponente edificio que merece la pena visitar y asomarse. También el Museo Naval, construido en el año 1928. A partir de esta última fecha, con el traslado de las oficinas e incluso parte de la decoración al nuevo edificio, el Palacio del Almirantazgo permaneció en un estado de semiabandono. En primavera de 1931 se procedió finalmente al derribo de un tercio del palacio, que incluía las estancias privadas de Manuel Godoy. No obstante, no se pudo solucionar la ampliación de la calle debido a la presencia de escombros del propio palacio y de las vecinas caballerizas reales, que también estaban siendo derribadas. Por cierto, caballerizas de la época de Felipe II, caballerizas del siglo XVI, que se han encontrado también durante las obras de Plaza de España. El objetivo de este plan de movilidad, de este proyecto sobre Plaza de España, es convertir este lugar en un espacio activo, en un espacio para la ciudadanía, reducir el tráfico rodado motorizado y aumentar los espacios peatonales, incrementar la continuidad espacial entre la plaza y su entorno y conectar las áreas verdes del mismo, especialmente con la Plaza de Oriente, los Jardines de Sabatini, el Parque del Oeste y el Templo de Debod, así como con Madrid Río, que es otra maravilla que tenemos. Así que, como digo, cuando quiten los andamios de Madrid, estas obras están previstas su finalización en verano del año que viene, los más agoreros, verano del año que viene. Hay quien dice que no habrá que esperar tanto, que puede ser principios de 2021. Y yo, como amo Madrid, pues qué ganas tengo de pasear por todas estas zonas y de poder visitar. De verdad que me hace ilusión esos sótanos que ya se pueden ver si te acercas por esas obras. Por la calle Bailén, pegadito al Palacio de Godoy, si te acercas las vallas que se han puesto para cubrir esas obras tienen agujeros que no son para que cotillee la gente, por cierto, son para evitar las corrientes de viento fuertes que suele haber por esa zona. Bueno, pues si te asomas por esas vallas vas a ver algo alucinante, vas a ver esos sótanos, esos arcos y esos pasadizos que te hacen soñar y que te disparan la imaginación al ver qué pudo pasar en ese sistema de sótanos, que, como digo, la buena noticia es que se va a recuperar in situ y que van a ser visitables. Y para terminar, amigos, no me quiero despedir sin recomendaros encarecidamente la visita al CaixaForum, que ahora que hace tan bueno, que empieza a hacer días un poco más primaverales, apetece un montón pasear por el Paseo del Prado y detenerse un ratito en la exposición sobre vampiros, que se llama La evolución del mito. Esta exposición es muy bonita a nivel visual, es preciosa, incluye carteles de cine de películas como Nosferatu o Drácula de Bram Stoker, la de Francis Ford Coppola, y también vais a ver incluso vestuario de películas tan enigmáticas como la ya citada Drácula de Bram Stoker o la película Entrevista con el vampiro. ¿Recordáis esas cintas? A mí me encanta el cine de vampiros y me gusta mucho también algo que no está tan incluido en la expo, que es la vertiente mística y más misteriosa de lo que es el vampirismo y lo que a nivel histórico hemos podido ver como datos curiosos, antropológicos, sobre cómo era un vampiro. Desde la Europa del Este, con enterramientos en los que se podía ver cómo el finado era inhumado boca abajo, para que si se despertaba, como son esos no muertos, si se despertaba, excavara hacia abajo y no hacia arriba, o la cabeza separada del cuerpo por un ladrillo, o un ladrillo también colocado en la boca. Como hay leyendas locales en las que se dice que algunas personas, como el mítico Jure Grando, vampiro del siglo XVII en Croacia, se levantaba y atormentaba a todos los aldeanos. Y también, por supuesto, el periplo saliendo de las fronteras europeas en algunos lugares del mundo. Y tal vez todo esto del vampirismo venga de una parte más oriental. Pero lo que sí que vais a ver es algunos manuscritos antiguos de novelas relacionadas con los vampiros. Vais a ver ese vampiro de Polidori, vais a ver a Bram Stoker, vais a ver también Carmilla de Sheridan Le Fanu. Son textos y son algunos libros originales que merece mucho la pena ver. También escenas de películas de vampiros y también podemos atender a algunos misterios que hay en el cine que tienen que ver con vampirismo. Así que, aunque le falta la parte, vamos a decirlo así, antropológica, es una exposición que tiene que ver más con el vampiro como mito del cine y de la literatura. También de los cómics, esto llega hasta la etapa actual, y también el vampiro como objeto de sátira para retratar o caricaturizar algunos banqueros, políticos, etcétera. Muy interesante. Recomiendo su visita. Deciros también que tenéis en redes sociales un sorteo vigente sobre el segundo congreso de Baraja y Tarot. Hace poco estuvimos hablando con su organizadora, con Victoria Braujos, y nos han dejado la potestad de sortear entre todos los oyentes del programa, que además, por cierto, tenéis un descuento si queréis. Si no queréis participar en el sorteo, pero queréis ir, tenéis un descuento. Simplemente tenéis que poner Tarot Misterio a la hora de comprar las entradas y tenéis un descuento. Pero os puede tocar una entrada a través de Instagram y otra entrada a través de Facebook. La semana que viene desvelamos el ganador de este sorteo. Así que mucha suerte a todos y nos vemos, como siempre digo, en 7 días.